buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 27 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve aquí en el estudio ya, como siempre hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, encabezado por Juanito Pendaje en el control técnico y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí en el estudio, a mi lado, como siempre, hasta ahora ya, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y también a Pendaje, Ofelia. Buenas tardes, muchachones, a todos los que se unen a Cuba al Día a esta hora.
Bueno, en unos minutos tendremos una invitada de lujo, como siempre aquí en este espacio. Vamos a analizar el nuevo desafío del oficialismo cubano. Pues parece que se han enseñado ahora contra este programa World Learning, que tratando pues de establecer un programa para jóvenes, intercambios estudiantiles que no son nuevos incluso entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, pues el gobierno cubano ha iniciado una campaña pues acusando a este programa de becas para cubanos promovido por Gourlet, lo catalogan de hostil e injerencista.
Déjame decirte que yo entré en la página de esta organización.
Que lo hacen con 60 países del mundo.
Oh, pero y como tocan tópicos interesantes sobre el conocimiento en África para el SIDA, el HIV, el
bastante despolitizado, Gary.
Total. Déjame decirte que eso fue algo que me llamó la atención. Fui rato. Bueno, tú subiste y viste que yo tenía la página. Ajá. Incluso busqué a algunos de los directivos a ver si eran personas que estaban implícitamente reconocidas por tener alguna participación de orden político en la vida de Estados Unidos. Y no, por el contrario, son personas que más bien la filantropía y el deseo de ayudar a países que ellos consideran están en subdesarrollo son los que lo han obligado a crear este movimiento del liderazgo mundial, que es como se llama.
Bueno, pues de eso hablaremos aquí, por esta campaña que son actos de repudio que ha iniciado pues la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la FEU también en la capital cubana el pasado viernes, y a partir del pasado lunes se extendía a todo el país. Vamos adelantando un poco con esto. Por cierto, en nuestra página digital le ha escrito a la dirección que hay de esta organización World Learning tratando de tener una reacción de ellos y aún no la hemos tenido. Cari, en el ámbito noticioso,
Berto surgió ahora.
Sí, acaba de informar el diario El Nuevo Era la llegada de 20 cubanos a las Islas Marquesas.
20 más.
20 cubanos más. Y por supuesto, pues otra historia muy triste al respecto. La Guardia Costera continúa la búsqueda de sobrevivientes de 23 cubanos que estaban a bordo de una embarcación que se hundió al día siguiente. Estamos hablando de una historia que ocurrió a partir del pasado 20 de septiembre y aún se desconoce pues el
los
destino.
Que salieron de
los que
Artemisa.
Salieron, ¿quiénes? Esta es la situación.
Dicen que salieron de Artemisa, eso fue lo último que estaba diciendo. Los tres que sobrevivieron que estaban en Big Banky.
Bueno, esto es lo que hay. Entonces también ha fluido la información hoy. El viceministro de Economía, Nikolai Puzgosov, ruso, explicó a medios rusos que se trata de 55 proyectos de cooperación de energía atómica. Lo que ha firmado Rusia, que ha apostado en grande a la infraestructura cubana, 4.000 millones de dólares para la infraestructura ferroviaria, tecnología de la información y la aviación.
Tomás, ¿no hay un capítulo para la construcción de viviendas?
Aparentemente no.
Qué pena.
Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso. Y por supuesto, acá en el sur de la Florida, pues se sigue pues a la expectativa de qué día será el funeral del gran pitcher Joseito Fernández.
Cierto,
¿quién
sí
lo diría ya hoy martes, Cari, 48 horas de
déjame
su trágica
muerte? Vi el juego ayer. Fue sumamente emotivo. Yo nunca he visto una manada, porque es así, una manada de muchachones tan sumamente triste, pero con un coraje que se levantaron, Tomás, y ganaron, vencieron, cómo le dedicaban cada acto que cometían, cada carrera, cada jugada, todo se lo señalaban al cielo. O sea, como diciéndole, mira, estamos ahí, y aunque tú no estés, estamos ahí. Y y el estadio era verdaderamente prácticamente un velorio. No había esa festividad y afuera, pues ya te digo, hay un altar improvisado por los fanáticos para rendirle tributo a él y desde luego a las otras dos víctimas que también perecieron en el accidente, aunque el rostro más visible de esta tragedia ha sido José Fernández.
Bueno, esperamos ya la comunicación con nuestro invitado en la capital cubana, Cari, de cara a lo ocurrido el pasado fin de semana, pues el violento asedio de Cubalex, la agencia de asesoramiento legal que dirige la abogada Larissa Diversen. Fueron hasta cuatro mujeres desvestidas, desnudadas y revisadas. Se les confiscaron todos sus bienes. En el día de hoy todavía aún continúa arrestado, pues, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, abogado independiente, miembro de Cubalex. Continúa detenido hoy en la calle Sanja, según confirmó su propia hija aquí a Radio Martí. A razón de todo esto, hoy varios destacados activistas de la oposición cubana a la disidencia han alertado que aparentemente se acercan nuevos tiempos difíciles para la oposición cubana.
¿Sabes qué me llama la atención, Tomás? Yo no sé, no voy a especular, voy a comentarlo contigo y si estoy en un error, rectificaré. Pero a medida que se va acercando el fin del término del mandato del presidente Barack Obama, estoy viendo cómo el régimen de La Habana está incrementando la represión contra organizaciones que fueron muy bienvenidas a encontrarse con el propio presidente, y es el caso de Cubalex, por ejemplo. También las propias Damas de Blanco, en fin, toda una serie de movimientos civilistas dentro de Cuba que están siendo víctimas de una terrible represión que se ha incrementado desde hace meses. O sea, nunca ha dejado de existir represión, Tomás, pero sí, indudablemente, a medida que pasan los días y ya vamos viendo el final del término del presidente Barack Obama, el cual estableció y restableció relaciones después de 56 años con el régimen de La Habana, vemos cómo incrementan actos de violencia y de maltrato innecesario. Porque si tú tienes una situación con una oficina que te parece que está, como dice el texto de la denuncia, que la razón por la cual entraron era porque pensaban que ella no estaba pagando, me refiero a la abogada Diversen, los costos para tener un negocio por cuenta propia, bueno, pues ciñete a eso. Pero no desnudes mujeres, no violentes a mujeres, no reprimas de la manera tan violenta en que lo han hecho con los miembros de el bufete de abogados de Cubalex.
Bueno, estamos esperando a la economista Marta Beatriz Roca. Aparentemente ha tenido una situación que no ha llegado a su casa, y en unos minutos pues trataremos de establecer la comunicación con ella en la capital cubana. Mientras tanto, veremos a ver si podemos brevemente hablar con el periodista Mario Echeverría Drit sobre la situación en la capital cubana y este proyecto World Learning, que aparentemente pues desde el pasado viernes ya hay toda una campaña. Me recuerda a los viejos tiempos de los actos de repudio en la capital cubana. No sé hasta qué punto. Bueno, pues
déjame decirte que este es un acto de repudio anunciado por el portal Cuba Debate. O sea, es un acto de repudio diseñado, confeccionado, promovido, como para que no coja por sorpresa a nadie.
Exactamente.
Es la primera vez que yo veo que se anuncia con esas letras actos de violencia, y está en Cubo Debate, no es lo que digas tú ni diga yo.
Como nos vamos brevemente a la capital cubana, tenemos ya contacto con el periodista independiente Mario Echeverría. Ahorita esperamos en minutos lograr la comunicación con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para ustedes.
Mario, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás informado de esta campaña que iniciaron a través de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la FEU el pasado viernes? Son actos de repudio.
Dicho por ella.
Eso está en el diario Gramme, en Cuba Debate. Están usando las organizaciones de la FEN y la FEU para condenar maniobras subversivas de los Estados Unidos. Según Cuba Debate y el diario Granma, el blanco fundamental son las nuevas generaciones. ¿De dónde viene esto, Mario? Esto viene, como tú sabes, no sé si estás informado, hay una organización muy prestigiosa con sede en Washington, World Learning, es una organización sin fines de lucro, con sede ahí en Washington y también en Vermont, que realizan pues actividades con jóvenes de la enseñanza media en 69 países del mundo. Fueron convocados también jóvenes cubanos que deberían aplicar, residentes en la isla, para pasar pues un curso de 4 semanas en Washington. Se le pagarían el permiso de con el permiso de los padres por su parte y cartas de recomendación, un profesor del Instituto de Enseñanza Media. Y es un
seminario.
Un seminario sobre vida, sobre sociedad civil, nada de político. Sin embargo, el oficialismo lo ha catalogado de hostil e injerencista. ¿Sabes algo de esto al respecto?
Sí, aquí se ha hablado inclusive por los centros estudiantiles, tanto en el pre de La Habana, la secundaria, se está hablando esto con el estudiantado. Están haciendo como mítines de relámpago. Para dar actos de reafirmación revolucionaria.
No, ellos mismos lo han llamado. Ellos mismos lo han llamado actos de repudio contra el injerencismo.
La presidenta
sí,
de
claro,
la FEN,
claro.
Susan Santiesteban.
Efectivamente, efectivamente. El problema es una cosa, es que la juventud, mira, Facebook, todas estas cosas que se está abriendo ahora para el joven cubano, para el pueblo de Cuba, le está abriendo los ojos a los cubanos. El joven cubano tiene aspiraciones, sabe que aquí no la puede tener, y cuando ve estas cosas, cuando ve esta maravilla que se abre a sus ojos, aquí se pone nervioso. Eso tú puedes estar seguro que se pone nervioso. Te voy a decir, en estos días ha habido una especie de olas represivas, han detenido a varios periodistas, entre ellos yo. Y
fuiste detenido, tú también, Mario, fuiste detenido.
Sí, como no.
¿Cuándo?
Como no,
¿cuándo?
En la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, el día 24, yo estaba con Borges conversando y cuando salgo del templo me cayó arriba, bueno, como 20 y pico de muchachos de la seguridad, oficiales de la seguridad, dije, pero acá he matado a alguien. Y nada, ellos me llevaron hacia el famoso punto 30, donde estuve detenido varias horas ahí. El problema es que ellos tienen mucho miedo, estamos demostrando miedo sobre la misma juventud, las aspiraciones que puedan tener, que los ojos se te abran, que tú veas otra cosa. Eso simplemente eso, miedo y más miedo. Yo no sé cómo van a poder manejar esto, porque el joven cubano y se está preparando para estas cosas, ¿no? Se está preparando, está viendo, está poniendo sitios, se está comunicando a través de Facebook y estas cosas lo está llamando.
Sí, pero Mario, fíjate, esta es una organización con sede en Washington, sí, no lucrativa, que desarrolla, como decía Cari, proyectos educativos y de intercambio social para estudiantes de enseñanza media alrededor de 60 países del mundo. ¿Cuál es la cuestión política, Kiki? No lo entiendo.
Es que todo lo que venga, perdóname la expresión, del imperio, aquí siempre va a sonar como peligro, ¿me entiendes? Ellos tienen mucho miedo a todas estas cosas que vengan de los Estados Unidos, vengan principalmente de los Estados Unidos. Le tienen mucho miedo y, como ya tú sabes, la juventud es lo que ellos están tratando de encauzar para que la revolución siga caminando en este sentido. Y tienen miedo que los jóvenes se les ponga la cabeza mala y tienen miedo que los jóvenes vean estas cosas y por eso lo ven todo con ese matiz de peligrosidad, de que si el enemigo, de que si preparar líderes para acabar con el proceso revolucionario. En realidad, para mí todo eso simplemente es, te repito, miedo. El joven cubano se está preparando, el joven cubano tiene aspiraciones, quiere estudiar, quiere ver, y he conversado con varios de ellos y dice, bueno, si me invitaran yo iría a estudiar y trabajar y viraría para Cuba. El perder el adoctrinamiento ideológico para ellos es fatal.
Cómo no, Mario, gracias. Gracias, Mario. Gracias en La Habana al periodista independiente Mario Echeverría Drit. Y ya tenemos contacto con nuestra invitada. En La Habana le damos, como siempre, la bienvenida a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Marta, encantada de conversar contigo. Estábamos conversando justamente Tomás y yo sobre esta situación, ¿no?, que ha ocurrido atípica completamente, ¿no? ¿Cómo se está preparando la dirección y la presidenta de la enseñanza media, Susana Santi Esteban, para comenzar a dar, según el propio portal de Cuba Debate, mítines de repudio a los jóvenes que han participado en este grupo?
Que fueran a participar, no está claro.
Que puedan participar. O que puedan participar en estos cursos de enseñanza civilista promovido por World Learning. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu criterio, tu punto de vista al respecto de todo esto tan extraño y hasta anunciado en la prensa?
Bueno, en mi opinión, se está montando en un tren por si acaso tienen que desviar este ferrocarril en el momento en que sean las elecciones, si por si acaso sale presidente Trump, porque saben que no va a ser lo mismo con los republicanos que con los demócratas, y entonces viendo esta posibilidad, pues bueno, tendrían una salida para decir que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de crear agentes de la CIA, porque eso lo dice textualmente una de las personas que ha hablado, y así lo dice el portal Cuba Debate. No solo preparar líderes para las comunidades, sino también agentes, y que ellos, pues sencillamente con esto, pues podían hacer o tomar las medidas necesarias para virar para atrás las relaciones diplomáticas.
Ahora, Marta, World Learning es una organización sin fines de lucro, con sede en Washington y en Vermont. ¿Dan ayuda y asistencia de estos programas solamente educativos y de intercambio social en más de 60 países del mundo? La administración de Barack Obama, en los 8 años que va a cumplir de presidencia, ha dado partida por $139 millones a la misma. Está duro aceptar esta realidad que dice el oficialismo cubano, acusado de injerencismo y tratar de desestabilizar, bueno, al gobierno cubano. Ese no es el objetivo de esta organización.
Pero Tomás, entonces, ¿qué podríamos nosotros decir del propio gobierno cubano en el que se han formado en este país los líderes que en estos momentos son hasta presidentes de diferentes países? Evo Morales, la presidenta de corrupta de Brasil. Esa gente se formó en Cuba, en escuelas cubanas, pero en estos momentos también está la Escuela de Medicina Cubana, que está formando estudiantes en medicina. Y por eso entonces hay que decir que esas personas están haciéndose aquí para convertirse en agentes de la inteligencia cubana en cualquier país del mundo.
Muy buen punto. Muy buen punto, Marta, y te añado, magnífico punto, y te faltó Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que acaba de firmar la paz con la FARC. Pero yo te quería decir algo. Cuando este programa comenzó, tuvo que haber tenido el visto bueno de las autoridades cubanas. Yo le comentaba a Tomás que yo veo como que a medida que va terminando, ¿no?, el periodo presidencial de Barack Obama, como que una reticencia a que todo lo que se creó bajo el deshielo y el reencuentro de los dos países va a ser como que empezado a satanizar. ¿Lo ves tú así o yo estoy equivocada?
Bueno, el problema está en que hasta el propio régimen, en boca de una de las periodistas más oficialistas que tenemos, que es Cristina Escobar, ha dicho que para el pueblo de Cuba hasta el momento no ha habido nada. Que se han creado intercambios, que han habido algunos desarrollos con respecto a problemas que se han solucionado, pero a nivel gubernamental. Que para el pueblo de Cuba hasta el momento no ha habido nada en lo absoluto. Quiere decir que, disculpa, quiere decir que en cualquier momento están diciendo esto también.
Cómo no. Marta, nos queda algo más que un minuto. Esta campaña, ellos mismos lo llaman actos
de repudio.
Esta campaña, pues, de repudio contra estos programas comenzó el pasado viernes en la FEN y en la FEO en La Habana y supuestamente desde ayer a nivel nacional. ¿En qué consiste la campaña, Marta?
Bueno, en lo que decía específicamente estocar y en dar mítines de repudio a aquellos que piensen en un momento determinado optar por una beca, en reunirse y volver a repasar una y otra vez el problema de la soberanía, que es una palabra que no se usa en ningún lugar del mundo ya por lo arcaica que lo vieja que era, ha quedado atrás ya muchísimo. Bueno, pues hablar de la soberanía y de todas estas cosas. Entonces, yo sí te puedo decir esto, y creo que va a ser un buen final. Si pusieran un barco para que se fueran aquellos estudiantes universitarios que quieren ir a estudiar a los Estados Unidos, si pusieran un barco en la Bahía de La Habana, se hunde. Te puedo asegurar eso, se hunde, porque todo lo que hay en esos mítines es inmoralidad.
¡Qué horror! ¿Cómo no? ¡Qué horror! Gracias, como siempre, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabella para nuestro espacio Cuba al Día en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega de todos los días, Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí este martes 27 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, ya este martes 27 de septiembre. En minutos tendremos aquí la participación desde la capital cubana del científico, el investigador Oscar Casanella, que continúa pues su batalla por recuperar su puesto de trabajo luego de haber sido expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología por sus relaciones de amistad con personas que son disidentes opositores cubanos. Veremos a ver los últimos pormenores de esta situación donde está. Pero antes, como siempre, hasta ahora, como espera la audiencia, saludo a Moisés Leonardo, que nos mandó saludos nuevamente desde allá, desde el Mariel, allá en Cabañas en la
tarde.
¡Qué
bien, caramba! Un saludo.
Un saludo. Y la presentación ya, como siempre, hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día lluvioso, día complicado, ¿no? Los días se complican con la lluvia, también se complica en otras partes con lluvia o sin lluvia.
Omar López Montenegro acaba de reportar el diario El Nuevo Herald la llegada de 20 cubanos a las Islas Marquesas y en una noticia pues menos alentadora en ese sentido, también la Guardia Costera continúa la búsqueda con un avión HC-144 de aproximadamente 23 balseros, Omar, que desde el día 20 habían partido a bordo de una embarcación que aparentemente zozobró y se desconoce el destino de estos 23 balseros. Desde el día 20, ya básicamente hace una semana, Omar.
Sí, no, una noticia lamentable. Bueno, dos de ellos fueron recogidos y fueron los que advirtieron que la embarcación había zozobrado y no se sabe de los demás. Toma una tragedia que no es cotidiana, pero es bastante frecuente y sí es muy común en el caso cubano. No nos cansamos de repetir sobre los grandes peligros de este tipo de travesía. La semana pasada yo estuve en un evento del Smithsonian Institute, el Instituto Smithsoniano, una institución muy respetada aquí en los Estados Unidos. Precisamente es una exposición itinerante sobre las aguas como puente, como tránsito. Y en el panel donde yo estaba había el testimonio de dos balseros, un hombre y una mujer, uno de ellos una doctora. Y sinceramente son escalofriantes el testimonio. Y se le hizo esa pregunta: ¿qué mensaje tienen ustedes para los cubanos? Y sinceramente los dos dijeron lo mismo. Bueno, la realidad es que si yo supiera lo que iba a pasar cuando emprendí esta aventura, no lo hubiera hecho.
Imagínate. Omar López Montenegro, como tú sabes, ayer tú y yo entrevistamos aquí en este segmento a la licenciada Larisa Diversen, En este martes aún permanece detenido el abogado de Cubalex, Juan Alfredo Ferrer Tamayo. Al respecto de lo ocurrido con Cubalet, el asalto a su sede, la situación de Berta Soler, básicamente por más de 48 horas detenida, fue liberada ayer en horas de la tarde en La Habana. Pues hoy varios de los más prominentes miembros de la disidencia cubana han alertado que vuelven tiempos difíciles para la oposición, advierten estos activistas y vaticinan más violencia. ¿Tiene alguna coincidencia eso con el proceso electoral acá en los Estados Unidos, Omar?
Sería un poco aventurado, te diría, ¿no? Porque, sinceramente, si lo pensamos de una manera racional, si el gobierno de Cuba pues tiene algún interés en el proceso electoral en los Estados Unidos, lo que haría sería disminuir las tensiones, ¿no? En un momento como este. Yo diría que tiene que ver con la filosofía.
Bueno, yo te lo digo en el siguiente contexto. La realidad es la siguiente. Ocurra lo que ocurra en las elecciones de noviembre, quien será presidente no es la persona que hasta ahora ha estado ahí, que se acercó a Cuba, que es el presidente Barack Obama. O ganará Hillary Clinton o Donald Trump, pero indudablemente no será exactamente como es ahora. Por eso te lo dije.
No será exactamente, pero en todo caso, y yo a veces que es un claro. Reconozco que es una situación bien difícil tratar de ponerme en los zapatos del gobierno cubano, no solo difícil, sino bastante incómoda, yo diría denigrante hasta cierto punto, pero a veces hay que hacer este ejercicio. Y yo poniéndome en sus zapatos, bueno, apostaría a por lo menos una continuidad de partido, aunque no fuera continuidad de persona. Por eso digo que es muy improbable el escenario de que se esté haciendo esto para, de alguna manera, pues generar alguna atmósfera con relación al proceso electoral. Lo que sí está claro es que el régimen castrista necesita mantener esta filosofía de gobierno, de que ellos son la única fuente de autoridad dentro de la isla. Y recordemos que una organización como Cubalex, que venía desarrollando un trabajo extraordinario, que estaba funcionando como una ONG, más o menos, no vamos a decir igual porque sería exagerar, que en otros países del mundo, que recibía muchísima visita de gente, como quiera que sea, se convierte en una alternativa, una referencia diferente a la que es el gobierno cubano en la cuestión de resolver problemas a la población, y estos problemas muy serios, muy concretos. Yo creo que el régimen lo que hace es enviar una señal, ese tipo de matonismo político que utiliza el régimen, es decir, nosotros somos los que determinamos aquí y todo esto funciona hasta que nosotros nos dé la gana. Creo que es un mensaje para la población cubana más que todo, y especialmente para la oposición, pero yo no diría que se avecinan tiempos difíciles. La oposición siempre trabaja en tiempos difíciles.
Bueno, y a propósito de esto, parece ser que los empresarios norteamericanos que apuestan pues a incrementar el comercio con Cuba luego del restablecimiento de relaciones bilaterales tendrán fuerte competencia. La Federación Rusa pues acaba de apostar en grande y ha firmado pues un acuerdo con el gobierno cubano en 55 proyectos de colaboración cuyo monto total ronda en los 4,000 millones de dólares para ser implementado entre este 2016 y el 2020, según reporta la propia prensa rusa. Entre las áreas de colaboración de la República de la Federación Rusa con Cuba, energía atómica, infraestructura ferroviaria, tecnología de la información y aviación. ¿Qué te parece?
No me sorprende para nada, Tomás. A esto agregarle que con anterioridad a este anuncio ya una empresa rusa había anunciado la intención de construir mini hidroeléctricas, pequeñas plantas hidroeléctricas, un fenómeno industrial que se ha estado usando por algún tiempo en el mundo, aunque en Cuba no hay río de gran caudal, pero tal vez contribuir a una mejoría del sistema de generación de energía en Cuba, buscando alternativas al colapso ya evidente, incluso aunque esté el gobierno de Maduro, poder a ese colapso en Venezuela. Lo que está haciendo el régimen, otra noticia que va paralela con esta, es la reunión del canciller de Lituania con el canciller cubano. Lituania, uno de los países que siempre había estado defendiendo la causa de la democracia en Cuba. De hecho, esto ha generado una polémica en la propia Lituania después de esta reunión. Pero esto lo que indica que el régimen castrista está diversificando su portafolio en temas de relaciones internacionales, en temas de colaboración internacional. Este acuerdo de cooperación con Rusia, Tomás, supera ampliamente al acuerdo con Europa, que todavía no tiene ninguna cifra concreta. Lo que hace Reimann con esto es introducir presión en la Unión Europea y en los propios Estados Unidos en esta famosa carrera por Cuba. Lo que le está diciendo es apúrense que se acaba el pastel y no hay para nadie. Entonces trata de obtener más concesiones a un ritmo más acelerado por parte de la Unión Europea y Cuba, apostando a estos bloques. Recordemos también ya la visita del primer ministro de Japón, los acuerdos con Japón, los acuerdos con Vietnam, toda esta vertiente asiática. Es decir, el régimen castrista, en cierto sentido, otra vez me siento incómodo diciendo esto, pero está jugando bien sus cartas internacionalmente, en el sentido de diversificar el portafolio y no apostar a una sola opción. Parece que han aprendido sus lecciones después de lo de Venezuela.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro invitado. Continúa la situación delicada luego de que fue de una manera arbitraria expulsado de su centro de trabajo del Instituto Nacional de Oncología y Radiología el investigador cubano Oscar Casanella. Tenemos desde la capital cubana ya comunicación con Oscar Antonio Casanella. Casanella, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por contactarme.
Bueno, Oscar, hay algunas cosas nuevas, tengo delante de mí, entre algunas de las novedades, la carta que te hizo llegar pues la Dirección Provincial del Trabajo y Seguridad Social, donde en respuesta al pedido tuyo, la inconformidad que habías manifestado con el órgano de justicia laboral del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, pues la Dirección Provincial dictaminó que este proceso no era válido, que se habían cometido irregularidades y demandó, pues, iniciar nuevamente el proceso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la respuesta del Instituto Nacional de Oncología y Radiología? Nos gustaría conocer.
Bueno, en primer lugar, no solamente fue la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sino también la Fiscalía Municipal de Municipio Plaza.
Perfecto.
Quienes emitieron cada una un documento en donde concluyen que efectivamente ha habido violaciones e irregularidades en todo el proceso y que hay que repetir la comparecencia pública del 8 de enero, que es la sanción aquella primera, y además revisar todo el caso, porque también esta nueva medida, que es la expulsión, también tiene, ¿cómo se llama esto?, muchas irregularidades. De hecho, ya yo eso lo informé, tengo todos los testigos de que la seguridad del Estado impidió el acceso tanto del público como de los testigos, mis testigos, como de mis familiares a esa comparecencia pública que es con motivo de la expulsión. O sea, hay dos procesos ahora mismo andando y que están en un stand-by, o sea, que ellos no han respondido violando los términos de tiempo ya. Ya ellos están violando los términos de tiempo. O sea, ellos ya tenían que haber dado una respuesta y no la han dado. Y yo no sé si quieren darla, a lo mejor es que nunca quieren responder, pero yo tengo que seguir denunciando esto porque quiero volver a mi puesto de trabajo y volver a hacer ciencia.
Oscar, una pregunta, ¿qué posibilidades hay que estos procesos que tú estás hablando lleguen a un feliz término, aunque sea, digamos, resultados parciales? Digamos que te pongan de nuevo en el puesto de trabajo, aunque se demore más, tal vez una compensación por todo el tiempo sin pagar, etcétera. ¿Cuáles son tus expectativas?
Bueno, realmente yo prefiero ser reservado, no sé si se va a hacer justicia o no. Pero yo voy a luchar por hacerla. Yo sé que si se hace justicia, yo regreso a mi vida laboral y puedo volver a hacer ciencia y puedo volver a la docencia, a ser profesor de la Universidad de La Habana. Lo que no sé es si eso va a ocurrir o no. Ah, y además, hacer justicia no solamente implica, digamos, mi compensación tanto laboral como material en cuanto a salario y moral, sino también la penalización de aquellas personas implicadas en los abusos de poder. aquellas personas implicadas directa e indirectamente, o sea, los que ejercieron el abuso de poder y los cómplices que, digamos, que ayudaron a cometer estos abusos de poder, ¿no?
Ahora, Oscar, yo quiero, antes, apartando de esta parte, tenemos otra situación que queremos compartir contigo, pero me gustaría una aclaración tuya. ¿Qué jurisdicción, qué poder tiene tanto la Fiscalía Municipal como la Dirección Provincial del Trabajo sobre la decisión que tomó el Instituto Nacional de Oncología y Radiología? ¿Quiere decir que con estas decisiones que tomaron ambos aparatos jurídicos, pudiésemos decir que debería quedar sin efecto la expulsión tuya al centro de trabajo? Me gustaría que me clarificaras eso.
No directamente. Lo que quiere decir es que el proceso por el cual que fue llevado a cabo para concluir estas sanciones no sirve y que hay que repetirlo.
Bueno, pero si el proceso no sirve y hay que repetirlo, la expulsión no es válida porque hay que investigar nuevamente.
Sí, exactamente, no sirve, por tanto, todavía está el proceso. Si yo gano al final este proceso, me tienen que pagar por todos los meses que he estado sin trabajar mi salario, porque yo no he trabajado por culpa de ellos, no por una falta mía, la falta es de ellos.
Ahora, oye, Oscar, y por ley, ¿el Instituto de Oncología tiene que responderle a la Fiscalía, a la Dirección Provincial de Trabajo?
Sí, por supuesto. O sea, la Dirección Provincial de Trabajo, digamos que es una institución que rige todos los centros de trabajo de la provincia de Habana. Y la Fiscalía Municipal de Plaza está enclavada en el mismo municipio, quien rige las instituciones de ese municipio. Pero independientemente de eso, el Código Laboral queda claro, deja claro cuáles son los deberes y los derechos de tanto la administración como de los trabajadores. Y ellos, estas dos instituciones, no que lo diga yo, no es que estas dos instituciones han concluido que efectivamente han violado esas leyes de procedimiento laboral, el código laboral, todo eso lo han violado, ya eso está admitido. Ellos tienen que cumplir esa orden, no es una petición, no es una orden, ellos tienen que cumplirla.
Oscar, tal vez para, digamos, ilustrar a nuestra audiencia y nosotros mismos también aquí, y que pudiera servir, no sé, de ejemplo, inspiración, pero la pregunta que me viene a mí a la mente es, teniendo en cuenta este pronóstico tan reservado, las expectativas que tú mismo dices que tienes sobre este caso, ¿por qué entonces continúa?
Porque lo que puede pasar es que yo me quede inconforme conmigo mismo de que yo no lo intenté. Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por volver a mi puesto de trabajo. Y tengo muchas esperanzas, porque a lo mejor este proceso no funciona, pero eso no quiere decir que yo vuelva los guantes después de terminar con todo este proceso. Yo voy a continuar por otras vías, pero yo me tengo prometido a mí mismo que yo voy a volver a sentarme en el oncológico a investigar cáncer.
Bueno, por cierto, Oscar, tú comentabas conmigo hoy, fuera del aire, por supuesto, en la preparación del espacio, que la argumentación que ha usado pues el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, tú tienes otras evidencias que muestra incongruencias con lo que se argumentó ahí, que lo que se ha dicho en cuanto a la disciplina laboral, en cuanto a la relación de tus compañeros de trabajo, era excelente. Cuéntanos al respecto.
Sí, los supuestos argumentos que ellos utilizan para aplicarme todas estas sanciones, incluyendo la expulsión, son argumentos de tema laboral, supuestamente. Pero yo tengo evidencia que voy a presentar dentro de poco, que desmiente eso y que es una motivación, digamos, un interés político el que mueve esto a estos abusadores de poder. Son motivaciones políticas las que han causado todos estos daños de mi profesión, a mi moral y a mis relaciones de trabajo. Y voy a exponer todas estas evidencias.
Oscar, ¿cómo podría cambiar la dinámica de este proceso, estas evidencias de las que tú estás hablando?
Bueno, el problema es que hubo un funcionario que me dijo que esto, que este asunto no era un problema, que no era un problema político, incluso que no era ni siquiera un problema laboral, que era un problema personal, un problema entre la directora Nazagasti y yo. Sin embargo, estas evidencias por sí solas hablan, porque todo el que pueda ¿cómo se llama? Examinar estas evidencias que voy a develar, se va a dar cuenta que no es un problema personal, que es un problema político, es un problema de discriminación ideológica.
Oscar, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿En qué estás enfrascado ahora en este largo camino y tortuoso, ¿no?, de luchar por reconquistar tu profesión y tu centro de trabajo?
Bueno, realmente no quiero dar muchos detalles. Yo prefiero informar después que doy los pasos para que no se me adelanten. Pero sigo por los canales utilizando la ley y cómo se llama y bueno y también los medios de comunicación, porque voy a intentar por todas las vías digamos que exponer todos estos atropellos, no le voy a dar detalles por ahora, no.
Oscar, ¿cómo ha impactado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida todo este proceso que ya lleva cierto tiempo en el cual te has visto envuelto?
Bueno, han venido cosas buenas y cosas malas en este periodo, porque es un periodo de mucha clarificación. Hay personas que me he dado cuenta que me apoyan y que son verdaderos amigos, y hay otras personas que realmente el valor de nuestra amistad no era tanto y el miedo es mucho más fuerte, o tienen cosas que ocultar, o son personas que tienen algo que ocultar que prefieren entonces, digamos, que seguir las órdenes de la seguridad del Estado. Pero digamos que se clarifica bastante quién es cada uno. Eso es una de las cosas. Eso es muy bueno, eso realmente es muy bueno. Y además saber que tengo muchas amistades que son verdaderos amigos, en las buenas y en las malas. Además de eso, bueno, he tenido que aprender bastante leyes. Ahorita tengo una amistad que me dice ya yo soy abogado. Y bueno, y también no hay mal que por bien no venga. He estado un poco más de más tiempo con mi familia, ¿no?, y con las personas que me quieren.
¿Cómo no, Oscar? Pues un placer y aquí a tu disposición. Nos mantenemos en contacto. Era desde la capital cubana el investigador Oscar Casanella. Gracias por todo, Omar. Antes de irnos, en lo que nos queda, porque se nos quedó en los titulares, aparejado pues a esta puesta en grande de la infraestructura cubana por parte de la Federación Rusa, parece ser que los chinos son mucho más pragmáticos a la hora de invertir, porque el pasado sábado, en ocasión de la visita a la isla del primer ministro chino, pues se anunció con mucha expectativa, incluso por parte de economistas a la misma. Sin embargo, la realidad es que aunque Cuba y China firmaron el sábado pues nuevos acuerdos de colaboración, realmente pues fue más simbólico que otra cosa. Parece ser que los chinos no aflojaron nada nuevo.
Bueno, no ha sido tan sustancioso como el de Rusia, pero hubo una significativa condonación de la deuda.
La condonación, sí.
Hay que tener en cuenta.
Bueno,
esto.
Las condonaciones las hacen todos, porque no hay manera de recuperar. El gobierno cubano no paga.
Correcto.
Y
del
lobo un pelo.
Aunque en realidad, y esto también crea un precedente con relación a otros deudores que puede ser negativo en estos casos para los países acreedores. Pero una de las cosas que yo sí veo es esta vertiente asiática que en los últimos tiempos ha estado desarrollando el régimen, como mencionaba anteriormente, para diversificar el portafolio y además en términos de, digamos, reconocimiento internacional, amplía el número de países. Hasta el primer ministro de Lesoto estuvo de visita en Cuba, Tomás.
Yes.
Una noticia que pasó un poco por debajo del radar, aunque Lesoto no representa nada, pero es un país más que suman votos en Naciones Unidas, que crean diferentes ámbitos de presión sobre otros organismos como la Unión Europea, por ejemplo, el presidente de Mongolia. Es decir, hay todo un movimiento frenético del raulismo en el plano internacional, y como vemos en el plano nacional, pues simplemente aumentar la represión. Estas son las dos variantes: control férreo dentro del país y fuera del país un despliegue propagandístico.
Por cierto, Mar, que nunca he visto a nadie que es tan mala paga salir bien de este delito, porque es un delito. Recordemos acá en los Estados Unidos, por ejemplo, donde vivimos nosotros, pues declarar, no pagar pues las deudas, eres penalizado y fuertemente. ¿El gobierno cubano le va bien en este sentido?
Bueno, la gran lección aquí, sobre todo para la gente en Cuba, que mucha gente que espera soluciones que vengan del exterior, es que los países tienen intereses, y los intereses pesan mucho más muchas veces que las soluciones racionales. Lo estamos viendo, un país mala paga, de hecho desafiante, que anunció, exacto, que no iba a pagar esa deuda, pues mira los resultados que está obteniendo. Así que no se puede esperar nada del plano internacional. La gente en Cuba tiene que confiar en sus propias fuerzas si quiere cambiar la situación.
Las gracias como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico siempre Juanito Pendaz, y en la producción Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, ya mitad de semana, Cuba al día, a las 13, con Radio Martí. Hasta mañana.